Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio UBA donde los temas los elige la suerte. Hoy me acompaña nuestro juzgando personal y selector de waifus, Pablo Núñez. Muy buenas tardes.
Arigato sensei.
Bueno, ya cada vez tienes más títulos casi que el rey de España, macho, porque director del tercero es un hombre, entrevistador, participas en muchos programas de aquí, cancanador habitual. Muy buenas tardes, Roberto Lagartos.
¿Qué tal? Eso soy yo, Martenilla. Buenas tardes.
Y hoy, como invitado que repite tras el especial de los Oscars, que me sorprendió que le gustara el programa, nuestro veterano de filosofía, te podríamos llamar.
Me gusta. A.K.A. el oyente.
Es mentira, no es el oyente.
No,
que no se ofenda el oyente.
Ese le traeremos algún día para un especial del oyente. Nacho Díez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo, como siempre, soy vuestro queridísimo presentador, Miguel Barcenilla. Como siempre, antes de empezar el programa, me gusta explicar rápidamente el formato, que es que al final del programa anterior tiramos un dado y según la cara que salga, es el tema que tratamos en el actual. Las caras se componen con el número 1 sobre videojuegos, el número 2 cine y series, el 3 nostalgia y retro, el 4 la hora del hate, el 5 tal día como hoy y el 6 noticias chorras. En nuestro programa de hoy tocará la sección más fácil de hacer, más difícil de editar y la que más nos gusta en general a casi todos los de aquí, que es la hora del hate.
¿Saben qué es lo que me saca de mis casillas?
Y dicho todo esto, comenzamos. Y con este humor un poco cuñado, la verdad, bastante lamentable por nuestra parte, con la canción de Escándalo de Rafael, Roberto nos trae quizás el escándalo deportivo, no sé, ¿cuándo lo considerarías? ¿De la semana? ¿Del mes?
No, bueno, igual es del día, ni siquiera, porque ahora los escándalos también te digo que se forman en Twitter y ya tienen su propia parcela de polémica, pero no sé si lo vas a contarte un poco...
No, te dejo entero a ti para que cuentes un poco la noticia y por qué el hate, por eso qué ese odio.
Que haga, bueno, que haga tu trabajo.
Exactamente, sí, pago, claro. Le pago.
Hombre, es un debate más de periodistas casi que de tema deportivo, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que el jugador del Real Madrid, Isco, si no recuerdo mal, hace un par de semanas puso un retweet de un vídeo de un programa de Real Madrid Televisión, a ver si la gente no se pierde con el tema porque es un poco complejo. El programa se llama 90 Minuti y hacía una selección, una edición de los comienzos del programa El Partidazo de la Cadena COPE que presenta y dirige Juanma Castaño. Y esos dos programas en concreto eran uno, el del 6-1, victoria del Barcelona frente al PSG con el que remontó y pasó a la siguiente ronda de la Champions, esto fue el año pasado. Y el otro programa, la otra apertura, era la de, bueno, pues la reciente, la del Real Madrid 1 Juventus 3, que el Madrid pasa a la siguiente fase con un penalti en el minuto 90 y tantos. Y bueno, pues venía a decir, es verdad que el presentador hizo una locución un tanto diferente. En la parte del Barcelona pues se refería mucho más a la gesta, ¿no? De que el Barcelona se había sobrepuesto, ¿no? Con un 6-1 para pasar a la siguiente eliminatoria, mientras que en el caso del Real Madrid pues se centraba más en el tema del penalti. Bueno, al final es un tema muy periodístico, o sea, tú abres el programa como a ti te da la gana y luego pues la gente se puede sentir o no ofendida, pero en este caso a mí me ha resultado bastante chocante y me molesta en cierto modo que tengan que venir a los futbolistas a decirles a los periodistas cómo tienen que dar las informaciones, ¿no? En este caso pues fíjate que la polémica pues ha seguido sobre todo en Twitter, la gente ha estado señalando a Juanma Castaño, que es un tío que a mí me parece bastante... Hombre, no es del Madrid, lo hay que decirlo. Queda un poco feo, ¿no?
No es nada del Madrid.
No es nada... Bueno,
es muy del Sporting, ¿no?
Sí, es muy del Sporting. Muy yo del creo Sporting. Que un poquito del Barcelona, pero bueno...
Ah, creí que era del Betis.
Es que la gente normalmente confunde ser del Madrid con que te pague el Madrid, que es una cosa que casi la raya nunca se sabe muy bien dónde está establecida. Y es verdad que...
Te corto un segundo, pero ahora que comentas lo de la raya, es verdad que, no en este caso, pero en Twitter siempre comentan que hay gente que usa la raya de comba y entonces... aprovecha esta oportunidad para eso.
Twitter es un espectáculo bochornoso que yo estoy, de verdad, estoy esperando el momento de marcharme, porque hay días que tú estás tranquilo y te enfadas por cualquier polémica que se ha montado.
Lo bueno de enfadarse con esto es que nos da para hacer programas.
Yo, sí.
Yo lo hice hace unos cuantos años, abandonar Twitter, y fue una muy buena decisión.
Es que es una cosa tremenda que yo no entiendo dónde está el filtro, porque es que ya te digo...
Ahí lo tenemos.
De cualquier cosa que seas fan, realmente te pueden generar una polémica en cualquier momento, y además no te queda otra, que tienes que asumirlo, ¿no? Hay veces que incluso las noticias dicen que la gente se informa a través de Twitter, que me parece una cosa absurda, ¿no? ¿Para qué están los periódicos? ¿Para qué están los medios de comunicación? Pero bueno, tú das a la lupa, ves lo que hay trending topic y bueno, esto quiere decir que algo está pasando, ¿no? Y por no irme mucho del tema, pues ya te digo, me parece un poco absurdo que tengan que venir ahora los futbolistas a dar lecciones, ¿no? Que es verdad que se pueden quejar, pueden hacer todo tipo de comentarios, los que les parezca, pero yo en este caso estoy a favor de Juanma Castaño y de la profesión un poco, ¿no? Porque es que ya te digo, los límites los tenemos que imponer nosotros, sobre todo por esto de que hablamos siempre, de que si la prensa es el cuarto poder, coño, pues si no nos dejan ejercer ese poder, porque es que ahora mismo ya no nos metemos en temas de política nacional y tal, porque eso sería da para otro programa. Pero en cuestión de deporte, por ejemplo, el periodismo deportivo ha perdido una crítica enorme. O sea, ahora mismo, para que se te ponga un futbolista a hablar a las 12:00 de la noche, tienes que haber hablado antes con 20.000 personas, ¿no? Jefes de prensa, no sé qué, publicidad, o sea, un montón de historias. Y ya te digo, que venga Isco a hacerse eco de un corte editado de un programa de la cadena de su equipo oficial, pues me parece, ya te digo, me parece un escándalo. Y yo no entiendo a la gente. Yo lo he estado hablando con muchos compañeros, sobre todo estos días, esta semana, que es cuando más o menos ha saltado un poco la polémica, porque Juanma contestó el pasado domingo al tema. Y coño, la gente estaba muy a favor de... No, es que el futbolista también tiene derecho a quejarse. Hombre, por supuesto que tiene derecho, pero no me digas cómo tengo que hacer mi trabajo, chico. Y ya te digo, yo que soy muy mala persona, abriría todos los programas ahora dándole caña a Isco, que es un tío que la verdad es que ni me va ni me viene. Pero ya te digo, me ha sentado muy mal. Y sobre todo eso, ya que sean los propios compañeros los que encima se ceben con este chaval, ¿no? Yo creo que, bueno, un problema... Sí.
Nada, perdona, que hay gente que es muchas veces antes de un equipo que de su propia profesión.
Bueno, me parece bien, yo soy del Madrid, no tengo ningún problema en decirlo, pero entiendo que en este caso no tiene razón. Ni Isco, ni todo el mundo que está a favor de este tema, ¿no? Pero bueno, ellos sabrán.
Me gustaría... Tengo aquí una declaración que, sinceramente, me parece bastante interesante, de Juanma Castaño, que es... Nunca dije ni siquiera si era o no penalti. Dije que iba a ser un escándalo mundial. Lo sostengo porque eso fue lo que se generó, una polémica a nivel mundial. Para los madridistas esa jugada era un milagro y a los no madridistas hablarían de robo. Pero para mí no dije nada. El periodista reconoció que quizás el error fue empezar por el pollo que estaba montando justo a esa hora, que debería haber empezado hablando de lo positivo, de la octava presencia consecutiva del Madrid, un equipo español, en semifinales. Algo que nadie ha conseguido. Es, no sé, creo que es un poco... La sensación que da esto es un poco balones fuera, vamos a ser objetivos.
No, bueno, es lo que yo he contado antes, que creo que es verdad que él quizás se equivoca un poco y ahí lo reconoce también, que en el tratamiento de la noticia quizá no estuvo acertado, pero bueno, también te digo que es que los casos son diferentes, el momento es distinto, cómo se producen las jugadas, es que ya no me quiero meter en temas técnicos, pero yo creo que es que la del Madrid fue un escándalo muy importante. El de Barcelona es diferente porque es una goleada muy abultada y se puede hablar de jugadas polémicas o tal. De hecho, en el programa, es que si estamos informados, estamos. Y yo he contrastado el tema y al poco del comienzo del programa del Barcelona ya hablaba el de jugadas polémicas y de penaltis injustos. Lo que pasa es que en el Madrid se montó tal quilombo, yo no sé si sois aquí muy futboleros, pero es que es verdad que yo no he visto una cosa igual en muchísimo tiempo. Que un equipo que estaba pidiendo la hora, le piten un penalti en el último minuto, bueno, en el último segundo y pase. Y ya, mira, si quieres cierro con esto. A mí lo que me parece alucinante, sobre todo volviendo al tema de los compañeros, es que nosotros que estamos aquí en el micrófono todas las semanas y sabemos lo complicado que es hacer este tipo de alocuciones, ya no te digo, estamos aquí casi en familia, ¿no? Pero iniciar un programa de ese calado, con toda la presión que se genera, oye, tú tienes tu criterio y abres como te da la gana. Eso me lo decía un compañero, ¿no? Es que él podía haber abierto el programa de otra manera. Digo, bueno, pues yo personalmente quiero creerle que estaba nervioso, lo que fuera, y empezó por ahí porque le venía bien. es muy difícil hacer un programa de radio, y más a estos niveles. Entonces, que venga el señor Isco a decirnos lo que tenemos que hacer, mira, chico, tú dedícate a dar patadas al balón, que es lo que se te da bien en algunos casos y algunos días. ¿Eh?
Pero nosotros tenemos que estar... Rabia, gusta,
perdón, no, pero nosotros tenemos que estar bien todos los días y tenemos que hacer un programa bueno. Y el día que lo hacemos malo, se nos va a afear. Pero el día que... Y, por ejemplo, a Isco, en la cadena COPE, no se lo han afeado nunca. Y eso parece que no lo valora, porque esto también es muy sui generis, ¿no? Lo de los amigos y enemigos. Así que ya te digo que yo siempre voy a estar a favor de, aunque sea del Madrid, el Barcelona, el equipo que sea, periodismo, que diría Ferreras.
Bueno, y luego rematando un poco, como alguien que estuvo...
¿Todo esto por un retuit de Isco?
También te digo, es que el retuit de Isco tuvo 60.000 interacciones y el pobre Juanma Castaño, cuando pone una cosa, tiene 1.000. O sea, que esto es competir una pistola con un bazooka, me parece...
Mira, y rematando un poco lo que comentas tú, como alguien que vivió el partido en directo en COPE, no, el ambiente, el cómo, desde el momento que se produjo ya...
Que estuviste en directo.
La falta para el penalti... justo ahí cortaron micrófonos durante un momentín y hablaron entre sí de que eso iba a ser polémico de narices. Estoy hablando eso a micrófono cerrado, es una exclusiva incluso. No, lo digo muy en serio. Estaban hablando y hablando de que eso iba a ser...
Watergate.
Exactamente. Y luego, cuando ya volvieron a poner los micros, volvieron a comentarlo que... Mira, bien pitado, mal pitado. Es verdad que es un golpe, vamos a decirlo mal, en la axila, muy raro, con un empuje, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no domino de fútbol y menos a nivel técnico. Pero es verdad que todo es muy raro. Y lo comentaban, pues todo lo que podríamos decir que es el gabinete de tiempo de juego, lo comentaba ahí al momento. Que es un poco lo que remata un poco, por rematar un poco lo de Robert, que realmente no hay mucho más que rematar, que es conflictivo. Y en cuanto te posicionas, ya automáticamente te pones en una posición muy extrema, si lo defiendes o si lo atacas. No hay una objetividad o una buena neutralidad en este caso.
Oye, y esto así... Aprovechando el tirón, ¿esto qué tiene culpa de más que nada? O sea, ¿esto el periodismo reflexiona sobre sí mismo? Quiero decir, ya que estoy aquí compartiendo espacio con gente que estudia periodismo, digo, porque...
Y con Pablo.
Yo cuando, y con Anonymous, no periodista, no, y con Pablo. Claro, yo también veo que esta cierta farandulización de todas las declaraciones de deportistas, sea lo que sea, o sea, declaran cualquier cosa y ya se vuelve como viral su declaración, sea de deporte o no. ¿En qué medida el periodismo ha reproducido, el periodismo deportivo, digo, que no se ha limitado, o no sé si tendría que limitarse tampoco a eso, tampoco sé mucho de periodismo deportivo, a hablar de lo deportivo y a reproducir otras cosas extradeportivas que a lo mejor en un tiempo pasado no nos resultaban tan curiosas? Es decir, Maradona, yo no... por ejemplo, hubo mucha gente muy polémica antiguamente que, sin embargo, no se comentaba su vida privada. Maradona es un claro ejemplo que siempre ha sido famoso por jugar al fútbol y ya ahora actualmente por otras cosas, pero en su época no era el tipo de mediático Beckham, Ronaldo, Isco, etcétera.
Sí, bueno, yo creo que por una parte las redes sociales, lo que comentábamos antes del tema de Twitter, que han venido a cambiar un poco todo el espectro de la comunicación, no solo en España sino a nivel mundial. Entonces, lo que diga cualquier futbolista ahora mismo en su red social es noticia, cosa que antes era impensable porque lo que hiciera el futbolista pues le importaba a él y a los que se enteraban. Pero ya te digo, es que hemos perdido los medios, lo comentaba antes, una parcela de poder con respecto a lo que tiene que esperar la gente de nosotros, que es que ya te digo, no se pueden hacer ciertas preguntas porque le vas a ofender al futbolista de turno o porque te va a decir, no, mira, es que ya, como me has tratado mal, como me has criticado, pues ya no te doy la entrevista. Y es que el problema es que no te dé la entrevista te afecta a ti, porque ya no ingresas, porque ya no tienes nada de qué hablar, y por eso lo que comentabas. Te toca dedicarte a hablar de que si Sergio Ramos tiene novia, de que si se ha cortado el pelo, porque claro, es que no puedes hablar de otras cosas. Antes, no hace mucho, 20 años, pues el deporte tenía una franja en España importantísima, que lo escuchaban 4 millones de oyentes. Y si fulano o mengano no se ponía al micrófono, le caía una tunda increíble. Bueno, una tunda, ahora dirán la gente, joder, es que no tienen derecho tampoco. Bueno, es que eso es la prensa también, la prensa se dedica a criticar. Y es que es la misión que tenemos nosotros. Y por eso te digo, es una pena, la verdad, que nos tengamos que dedicar a otras cosas, al jiji, al jaja. Pero, mira, está bien que retomemos con esto. Igual lo que tenía que hacer la prensa es dedicarse a recuperar esa parcela de poder y no tener que doblegarse.
Me gusta, realmente ya para pasar un poco al siguiente tema, me gusta realmente lo que ha dicho Roberto, que en pocas palabras es la influencia del amarillismo en el deporte. Es sí. Un poco, a grandes palabras, lo que ha ocurrido.
Sí, un poco en toda la sociedad, ¿no? Porque yo creo que no solo refleja un cambio en el periodismo deportivo, yo creo que refleja un cambio en la sociedad al conjunto, que parece que la frontera entre la vida pública y privada cada vez está más difusa.
No, esa línea que en el que cada vez se hace más la copa.
Sí, en esta sociedad de las redes sociales... Al final la gente ya no tiene vida privada.
Sí, bueno, pero...
Excepto yo, que no tengo Facebook.
No, bueno, pero yo me parece...
Datos que Mark Zuckerberg no ha podido vender.
Me parece bien, yo estoy ahí, pero es verdad que esto sí que hay que dejarlo claro, que una cosa son las redes sociales y otra cosa el periodismo y la comunicación, porque es que al final tendemos a equiparar las cosas. Bueno, ya no te digo hablar de YouTube. O sea, que haya gente en España que solo ve youtubers, o sea, mira, de verdad... Esto es para otro día, para
gestar, diciendo, ¿eh? ¿Me estás diciendo que mis youtubers favoritos... Nada. De España no son fuente razonable de información?
Son fuente de que te jodan el cerebro como cualquier
Rubio,
otra cosa.
Salúdete.
También es meterse en fregados, ¿no? Pero al final hay youtubers que hablan de cosas que el periodismo general en España no cubre. Por ejemplo, sin ir más lejos, los videojuegos.
Bueno, pero será otro tipo de comunicación, pero igual sí. No es periodismo.
O sea, no, claro, decir, yo no considero que eso sea periodismo.
Claro, claro, o sea, será otra cosa.
Sí. Y un poco enlazando un poco este tema de una discusión entre dos, voy a poner una canción que me han dicho que tengo que poner e hilar. Aquí os la dejo.
Qué bien hilado.
Esta es la canción Gran Azul del grupo Naranja. Que aunque aquí no lo conocemos.
Perdona, me he reído por el nombre del grupo y la canción.
Sí, sí, sí. Todos nos movemos el meme. Pero sí, es que resulta que son los ganadores de la cuarta edición del Vodafone You Music Talent. Y que ese programa lo presenta alguien, me han contado ahí. Que nuestro invitado de hoy hatea bastante.
Sí, sí. Y bueno, este presentador de que voy a hablar también fue muy famoso, colaborador de deportes y de actualidad en otro programa muy famoso de otro canal que se llamaba Sé lo que hicisteis. Este personaje del que voy a hablar tiene un libro escrito y prestó su voz para nada más y para nada menos que para el primer tema del noveno disco. Ya me diréis por qué tiene 9 discos. El Mago de Oz. El primer tema del noveno disco... tiene una colaboración de mi gran amigo e ídolo Dani Mateo, bueno, voy a hatearlo, me cae extremadamente mal.
¿A quién no?
Me parece, representa todo lo malo de esta sociedad, esta sociedad moderna para mí. Un personaje que carece totalmente de humor y que lleva contando chistes de viejo en bares durante toda su trayectoria humorística.
Antes de que sigas, me gusta porque este programa tiene como un leitmotiv oculto que se va a ver al final. Me gusta.
Vale. Aquí en los dados no hay agenda.
Bueno, puta. Os voy a contar mi historia personal con Dani Mateo, que tengo una historia personal con él.
Exclusiva,
o sea, del Watergate también. Yo lo vi por primera vez en La Familia Mata. Yo creo que fue el primer personaje famoso que pude identificar cuando llegué a España, Dani Mateo. Lo vi en La Familia Mata. Cuando compartió escena con la que fue posteriormente su pareja durante mucho tiempo, con Elena Ballesteros. Ahí conocí a Dani Mateo y de verdad cuando lo vi dije, ¿qué le pasa a España? O sea, dije, ¿qué le pasa a España? Algo ¿qué están haciendo mal? Tiene una buena sanidad, pero algo están haciendo mal. Para mí, bueno, he hecho algunas comparaciones hateándolo. Me parece el Alan Harper español. O sea, el Alan Harper tridimensional, el hermano de Two and a Half Men. El Alan Harper, parece a mí.
De dos hombres y medio, porque lo dices en inglés y aquí el inglés en España no ha calado mucho.
Brilla por su esencia.
No ha calado.
Pero yo creo que todos en nuestra vida hemos sido un poquito Dani Mateos también. O sea, ¿os acordáis en esa edad de la pubertad en la que no te quedaba bien ni una ropa de una edad, ni de la de otra? Pues Dani Mateos se ha quedado ahí, no sabe qué humor hacer. O sea, que se ha quedado como... nació como en la movida de los 80 y ahora le ha tocado a los millennials y como que se ha dejado barba y hace un programa para gente joven, pero con un humor muy... muy old school, y se le nota mucho cuando sale con una youtuber muy famosa, que es precisamente para mí la máxima expresión del nihilismo millennial, que Soy una pringada. Yo cuando veo interacciones entre Soy una pringada, entre la Esti y Dani Mateo, me llueven lágrimas. O sea, veo ahí como una chica que hace una cierta apología nihilista del suicidio y tal, con Dani Mateo, que es como el tío, el coaching... el coaching de izquierdas, progre, que retuitea a Greenpeace y América y Amnistía Internacional y cita a Orwell y es muy guay y cuenta chistes de Naranjito, contra este, me parece un contraste súper bonito que yo recomiendo que lo veáis en YouTube.
Aunque desde aquí no recomendamos que veas Vodafone You también.
Ah, bueno, claro, no. O sea, me han pagado muy poco para decir esto, así que tampoco pasa nada. Bueno, entre otras cosas, me parece... bueno, también tampoco es que Dani Mateo sea muy, muy famoso. O sea, yo creo que la gente... Solo la conoce la gente de nuestra edad y algún chavalito joven de casualidad, de refilón.
Yo he tenido que buscar en Google para ver su cara y acordarme cuál de todos los Danis era.
Pues es que yo le he puesto rango al nivel de famoseo de Dani Mateo. Dani Mateo es... está en el espectro de famoso de Kim Kardashian cuando era amiga de Paris Hilton. Ese es el famoso Dani Mateo.
Me gusta mucho la comparación de niveles, ¿eh?
O sea, no Kim Kardashian ahora. O sea, Kim Kardashian, o sea, ahora es...
Serie B menos.
O sea, sí, claro. O sea, es como... Sí. Es película Antena 3 por la tarde.
Fantásticas.
He buscado en YouTube. Quería traer una recopilación de los mejores chistes de Dani Mateo y lo he buscado en YouTube, pero no la hay. O sea...
eso implica cuando eres un poco malo, muy malo, cuando nadie hace una recopilación de tus chistes.
No hay recopilación de nada de Dani Mateo. O sea, no hay nada de Dani Mateo. Dani Mateo habla de cosas y ya. Y la conclusión que yo hago, no sé si conocéis a los chavales de Pantomima Full, que sí, también trabajan en Lo que hicisteis.
Magnífico, un humor magnífico.
Yo creo que cada idea de cada vídeo que hacen la han sacado de estar con Dani Mateo. O sea, cada vídeo que sacan es una parodia hacia Dani Mateo. O sea, riendo, o sea, en plan, un beef a Dani Mateo. O sea, pero, vamos, solo la gente que ha seguido la trayectoria del humor puede entender. No, esto es con piranoia pura. No, pero
te voy a decir, por ejemplo, Roberto y yo, que sí que seguimos lo de Pantomima, es que lo has dicho y a mí, vamos, mind blow total.
Lo de Dani Mateo es una pena, pero sí. No por nada, sino porque yo creo que alguien le ha engañado o tiene muchos amigos que creen que es buen comunicador. Yo creo que le han dicho que es buen comunicador, él se lo ha creído y así le va. Yo recuerdo una época, fíjate, por destacar aquí lo que decía el compañero, un programa que se llamaba La Noche Sin Tregua, que lo hacía, me parece, en la Paramount Comedy, no sé si ayudadme, no sé si lo recordáis.
Sí.
El nombre sí.
Y era un late night que en principio es de lo poco destacado que tiene, que es cuando empezaba. Yo creo que él con el tiempo se ha ido viciando y, a ver, lo ha dicho, perdona, tu nombre es que no me
Nacho,
acuerdo.
Nacho,
nunca me acuerdo.
Nacho Macho, tío.
Es que lo ha puesto por el grupo, ya se me olvidaba, Nacho. Que bueno, que es que a lo que se dedica es eso, a ser el progre un poco de izquierdas que trabaja en el grupo Prisa y en La Sexta, y ya está viviendo de eso, pero cualquier parecido con la realidad es pura ficción.
Yo creo que sí hace gracia a alguien, yo sé a Wyoming. Sí.
Pero mira,
ahora... Wyoming también lleva tanto tiempo en la tele que no sabe lo que es actual y que no es actual.
Se ha quedado como lo que has comentado tú antes, se ha quedado en esa especie de 80, mientras Dani Mateo es 80 millennials. Podríamos decir que Wyoming está también en esa línea, están en los
totalmente.
Dos como en ese mismo tipo de bucle. Y un poco a raíz de lo que has comentado tú, lo que ha añadido Roberto, me acuerdo que de dos momentos, en Vodafone yo además, siento por verlo, pero llevaban cada día a dos entrevistadores, un periodista de videojuegos que es Juan Arenas de Medistation, bastante bueno la verdad, con muy buena locución. Y cada vez que intentaba hablar, desarrollar un poco lo que son las respuestas, lo que le iban preguntando, justo Dani Mateo y otra chica que estaba con él, que no era esta que has comentado antes,
Castel.
Sino otra, no me acuerdo ni del nombre, pero no dejaban de cortarle y me parecía muy feo, la verdad. Tú llevas a alguien a entrevistarle, sí. Y como mínimo, no que se explaye dos horas con una pregunta, pero tú le das un poco de tiempo.
No, y entrevista a gente muy... Lo que pasa es que en ese programa todavía se nota más la mierda de que es, porque... O sea, que no están en ningún lugar porque llevan a gente muy joven. Es un programa para gente joven, para gente que consume YouTube. Llevan a gente muy joven y se ve mucho el contraste de que Dani Mateo... O sea, cada frase...
No encaja.
Suelta frases de humorísticas, pero la gente no se ríe, hay público... Y enfocan al público, y el público no le entiende a Dani Mateo.
Es como el señor Vance disfrazado de niño, ¿no? Para...
Total.
Hombre, yo recuerdo mucho la polémica que tuvo con Justin Bieber cuando fueron al programa. Y es verdad que todo el mundo... Hombre, es verdad que Justin Bieber no estuvo muy amable, la verdad.
Sí, ese vídeo
sí. Bueno, yo recuerdo el vídeo y, hombre, yo le echo bastante la culpa a la gente del programa porque no supieron entender un poco la dinámica de lo que quería él y de lo... A ver, es un programa de música, pues él se esperaba una entrevista y se encontró con unos tíos con gorros, con... pues eso, con chiflitos, como intentando hacer chistes de pollas, ¿no? Esto del humor inteligente, ¿no? Que es un tío mayor haciendo chistes de penes, hablando en plata, ¿no?
Sí.
Ahí yo creo que hizo crack Dani Mateo, ¿eh? Ahí fue cuando el mundo se dio cuenta de lo que era. Justin Bieber.
Pero... Yo creo que fue un palo y además él estuvo muy listo en ese sentido porque desvió la atención a Justin Bieber y le criticaron bastante. En general no creo que le culpase nadie al programa, ¿no? Pero yo creo que yo sí.
Pero es que es eso. Yo he visto ese incidente, el vídeo entero, completo, y vale, es verdad que Justin Bieber es súper borde y se comporta muy mal, muy mal educado en general. Pero independientemente de eso, el equipo de ese programa está haciendo un trabajo absolutamente lamentable digamos, que integrar, por así decirlo, a Justin Bieber en ese programa, el cual se le ve completamente
desubicado
y desorientado.
Justin Bieber, que es una estrella mundial, y le trajeron a enseñarle videos de youtubers que tenían 100.000 visitas. Que Justin Bieber es una ironía en un momento que le dice: Justin, te vamos a enseñar unos videos de que tienen millones de visitas. Que tienen al menos 1 millón de visitas, le dice Dani Mateo. Y dice: wow, a million. En plan de...
Ironía,
¿sabes?
Sí,
soy el puto amo del mundo, tío. Cago y tengo eso, de reproducciones. O sea,
sí que es cierto que... aquí se empalman dos cosas bastante bien, que es lo que comentáis vosotros. La primera es, se nota que incluso, siento decir esto y no me peguéis, pero creo que El Hormiguero lidió mejor con Justin Bieber, por ejemplo, que lo que hizo Vodafone You en general.
No era difícil.
El hormiguero también, cuando vienen invitados extranjeros que no están familiarizados con el formato del programa,
como
Will Smith, por ejemplo, a mí yo lo paso mal por
The
ellos
cringe,
muchas
¿no?
veces. Lo paso mal, o sea, me pongo en su lugar y digo, ¿pero qué se estarán pensando estos de...?
No, que, más... Repito, tal.
No, es muy curioso, ya por acotar lo que decía Pablo, que El Hormiguero además antes hacía un poco por intentar entender al invitado, yo recuerdo primeras visitas, casi incluso con la etapa de 4, pero ahora ya es que directamente no renuncian a su formato. O sea, yo voy a contar aquí lo que me apetece. Y tú vienes aquí a enmendarme la plana a mí, y cuando yo monte el numerito de ciencia, yo te coloco aquí atrás y no me importa. Y es lo penoso, ¿no? Porque bueno, y ya luego el tema del retardo con la traducción, que al final se vuelve muy, muy ridículo. Pero bueno, que incluso en esas circunstancias El Hormiguero entiende mucho más lo que es traer un invitado famoso,
¿no? Que no digo que sea El Hormiguero bueno, pero creo que sabe lidiar mejor con eso que Vodafone You. Y luego, aparte, quería empalmar un poco esto. Iba en la línea de que en las crisis, ¿no? En los momentos así conflictivos, momentos que no todo sale como se espera, se ve la calidad de un programa de verdad, ¿no? Cómo hay esa capacidad de pensar rápido y resolver los problemas. Y Vodafone You, con esto que comentéis de Justin, o lo que he comentado yo previamente de los dos entrevistados, me parece muy mal, la verdad. No tienen ese ritmo, esa facilidad de, oye, esto falla, a ver qué se puede hacer rápido. No sé si estaréis de acuerdo,
sí,
¿no?
Sí, absolutamente, pero bueno, que es que al final el tema es Dani Mateo y yo creo que el problema es ese, ¿no?
También.
Que le han engañado al muchacho, pero...
Sí, es como, pero, perdona que te interrumpa, es como cuando Murphy en Cía Sangrante, su mentor, le regaló su saxofón y resulta que era un paraguas.
Y además, fíjate...
Pues es eso, ¿no? En plan, ¿por qué nadie se lo dijo? Pues a lo mejor les hacía gracia.
Me ha venido ahora, por ejemplo, la comparación, que ahora mismo está muy de moda darle caña a Javier Cárdenas, que es el presentador de Hora Punta en Televisión Española. Y hombre, pues evidentemente Cárdenas no es un lince, vamos a ser claros. Pero bueno, me parece que la comparación aquí es odiosa y son tíos muy parecidos, pero como uno está más escorado a un lado y el otro al otro, y no me quiero ya extender más, parece que es un tío más inteligente de Dani Mateo, pero yo creo que están ahí.
No,
o sea, muy parecido.
Y parecidos,
perfil,
pero...
semejante.
Son, exactamente, perfiles semejantes con diferentes metodologías.
Yo creo que Mateo es un friki, o sea, directamente. Lo que pasa es que lo que ha comentado Nacho, que como retuitea Greenpeace, parece que hay que tenerle más cariño, ¿no?
No, el bucle...
Sí, le ha dejado la mujer, por algo será.
¡Ajá! ¡Bang! Y un poco a nuestro invitado, si quieres rematar con un pequeño apunte de hate.
Dani Mateo, te odio.
Bien, fantástico, resumido.
Es lo que querías, ¿no? Es lo que querías.
Sí, sí, me ha encantado. O sea, me esperaba un par de líneas más, pero
algo
sí,
más intelectual debido a mi currículum, pero...
Me ha llegado al corazón.
Pero cuando, si lo breves y bueno...
Cuando quieras tu currículum, pon eso también.
Sí, y... sí, me va a dar puntos, según qué empresa.
Bueno, y como siempre, para descansar un poco del programa, Pablo nos trae un temazo. No sé muy bien qué nos traes hoy.
Sí, bueno, pues como el programa del hate siempre es muy negativo y tal, os traigo música alegre, ¿no? Os traigo una canción de The New Pornographers, que se llama The Electric Version, del año 2003, y que es eso, pues pop rock muy positivo y alegre.
Lo que estáis oyendo de fondo ahora es Strange Orders de... Bueno, del... ¿Cómo decirlo, Pablo? ¿Conflictivo? ¿Cómo poco?
Polémico.
Polémico es la palabra. Oye, hay dos cosas que van a repetirse mucho. Polémica y otra que vendrá después. En este caso estoy hablando de Battlefront 2, que ha recuperado los micropagos. Un tema que ha generado controversia desde el día 1, ya que el juego de DICE ha salido al mercado, más o menos en noviembre, ¿salió? ¿En octubre?
Sí, pues más o menos en a tiempo para la temporada navideña, sí.
Exactamente, para empalmar la temporada...
Y, para bueno, por supuesto, también antes de que saliera el episodio 8.
Por supuesto, hay que empalmar a Disney y eso,
dulce,
vamos.
Dulce dinero de los fans de Star Wars.
Exactamente. Pero el 14 de noviembre... EA tiró del cable y desactivó estos micropagos. Sin embargo, todos sabíamos que estos volverían. Aunque no había una fecha bastante concreta para este regreso, ya están aquí. Destacar que, eso sí, lo que se llama cristales, que es la moneda con la que se conocen estos micropagos, se podrán conseguir casi exclusivamente con dinero real. Y las horas de juego ya no van casi ni a compensar. Y permitirán pues lo que... Ya se sabía, ¿no? Pues aspectos, skins, armas, habilidades, etcétera. O sea, han vuelto a full, sería la descripción. Y realmente empalmo esta noticia con un tema que Pablo y yo estamos relativamente de acuerdo, que nuestro odio más acérrimo nos sale, que es los micropagos. Pero no solo los micropagos, sino esa sensación de cómo te quieren quitar el dinero y cómo intentan colártela siempre. Tomarnos por tontos juego tras juego, temporada tras temporada.
Sí, como ese afán por sacarte los cuartos en toda posibilidad que tengan, ¿no? Es realmente asqueroso.
No, eso es muy...
Recórcholis, Pablo, no te...
Bueno,
no te vengas arriba.
Y es que, y en particular, para gente como nosotros, que ya llevamos unos años jugando a videojuegos, nosotros hemos vivido los tiempos en las que estas cosas no había que pagar por ellas. Y los que hemos jugado al verdadero Battlefront 2, que no es este.
El de Play 2.
Bueno, el de PC.
El de PC, pero el de Play 2 como...
como análogo.
El auténtico Battlefront 2 no tenías que pagar para pintar a Darth Vader de color rosa, ¿sabes?
Cogías y
te instalabas un mod y ya está.
Sí. O si estaba incluido en el juego, jugabas cierto tiempo y lo tenías, había más.
En los viejos tiempos, los trajes especiales para los personajes los desbloqueabas jugando al juego y desbloqueándolos, claro, cumpliendo distintos retos que requerían más o menos calidad o tiempo de juego. Y no tenías, y ahora, sin embargo, eso se ha sustituido por pagar pues 3 euros por pintar a Darth Vader de azul.
Sí, y volviendo un poco a eso, y ya no eso, porque eso sigue siendo horrible, no tiene otras palabras, eso es lo que me saca a mí el odio más profundo, pero sin embargo cuando se desencadena el fenómeno pay to win, ahí es cuando ya llegamos a un punto enfermizo muy grande, sobre todo cuando se diferencian dos cosas. La primera es, en un juego gratis donde haya un pay to win, sigue siendo muy horrible, la verdad, pero hay que entender que se juega de otra manera, ¿no? Hay... Para empezar, tú no has pagado nada por el juego, y si te encuentras con alguien que ha pagado y obviamente está mejor equipado o está más preparado que tú, ya está mal. Pero bueno, más o menos, repito, está justificado, los modelos freemium, etcétera. Pero cuando tú pagas 70 euros por un juego en el cual, aparte, te están diciendo no, esto es para que tengas la pequeña o gran campaña que tenga el juego, y ahí da además con el online... Si quieres ser bueno, tienes dos opciones: echarle un montón de horas o pagar estos 5 euros que equivalen a... ¿cuánto? ¿50 horas de juego?
Sí, y es que precisamente, relacionando con este juego, con Battlefront 2, las enormes críticas que le dieron por parte de los jugadores y sus microtransacciones no fueron por lo que yo me he quejado antes, de que si trajes especiales y cosas estéticas. Fueron precisamente por eso, porque un niño rata que le coge la tarjeta de crédito a sus padres... puede gastarse 500 euros en cajas de estas y obtener pues cartas o lo que fuera que le daban una ventaja respecto a ti que no te has gastado esos 500 euros. Y en un juego, como bien dices, de 70 euros, eso es,
claro,
vergonzoso.
Y luego, además, lo que comentas tú, es una genialidad que en general yo también detesto, que es, tú no te gastas el dinero, por decirlo de alguna manera, en los objetos. No, tú te lo gastas en dinero virtual para luego canjearlo por esos objetos. De tal manera que la sensación de que te estás gastando dinero real es tan minimizada, es un plan digno de casino, de verdad. Es,
wow.
Es
sí, sí. O de festival veraniego. De
sí, sí,
totems.
Es algo muy, muy loco, muy loco.
Sí, sí,
lo de, es un poco como lo de los parques de atracciones, ¿no? Lo
de la moneda Simpsons. Del parque, ¿no?
Exactamente, la moneda del
moneda,
parque.
Moneda Disney.
¿Cómo era lo de los Simpsons? El dinero de Rascatica, que luego no se puede usar en las atracciones.
Aquí se puede utilizar, pero es algo, repito, inteligentísimo, pero fatal. Y yo es algo que detesto. Esta es constante de que, primero, nos tomen por tontos cuando quiero pensar que la mayoría de nosotros no lo somos demasiado. Bueno, y lo segundo, bueno. Y lo segundo, esa especie ya de desfachatez total de, mira, nosotros vamos a quitar los micropagos, pero aunque no os lo vamos a decir, van a volver, ya nos dijeron que iban a volver. Incluso EA, cuando los quitó, lo hizo muy a regañadientes, porque les habría faltado decir, mira, ha venido el gran ratón Mickey, que esto casi fue así.
Eso no es oficial, pero lo sabe todo el mundo.
Se sabe todo el mundo, es un secreto a voces. Que encima fue muy gracioso porque fue en plan de... Disney vio comprometida parte del dineral que habrá ganado con el episodio 8 y ha dicho, a mí la firma Star Wars no me la estropea ni Cristo. Quitad los micropagos y ya los pondréis. Y de hecho es muy gracioso que ha pasado, ¿cuánto? ¿Una semana, dos? A lo sumo tres del estreno en Blu-ray de los últimos Jedi.
Sí.
Y justo han vuelto los micropagos.
Creo que hubo una petición para que Disney le quitara la licencia de Star Wars a EA.
De hecho, Battlefront 3 creo que está cancelado.
Pues ojalá.
Así que, vamos. sé que aquí, bueno, Nacho y Robert no son tan aficionados a los videojuegos, pero no sé si tendréis alguna opinión, algún detalle de este sacacuartos.
No, bueno, yo creo que esto está pasando también a nivel de los juegos de móvil, que yo es lo que más veo ahora mismo. Sí.
De hecho, es que esto lo sacaron de los juegos de móvil.
Claro, claro, quiero decirte que es que, bueno, este tipo de juegos de móvil yo no sé cómo se financian, más allá de la posible publicidad que pueda haber, ¿no? Que el típico anuncio que te salta en el móvil. Pero, hombre, la gente está metiendo mucho dinero. A mí eso no me parece tan mal. Bueno, si tú te quieres gastar el dinero en un juego de móvil, pues muy bien, claro. ¿Cuál es el problema? Lo que decía Pablo, que es que van a los... a los públicos más jóvenes. Quiero decirte, si ya nos costaba en nuestra época, lo que comentabais, un juego, pues yo qué sé, 5.000, 6.000 pesetas, pues imagínate ahora tener que gastarte más dinero para extras que el juego se supone que ya los tiene. Me parece pues un sacadineros, pero bueno, también te digo que si alguien va a gastar dinero para pintar un muñeco de rosa, el problema es del que lo gasta, ¿eh? No del,
hombre, el
no del que lo pone a la venta.
Pero si el que lo gasta es un niño de 12 años que les ha cogido la tarjeta de crédito a sus padres y no sabe un poco el valor del dinero, pues un poco también es... Porque es que encima es que estos juegos, los juegos de móvil, por ejemplo, ganan publicidad, ganan dinero por la publicidad, pero también hay unas... especie de clientes especiales a los que llaman ballenas. Ah. Y esto no me lo estoy inventando.
Esto es un término
técnico de verdad, que es la gente que se gasta 2.000 euros en un juego de móvil. Y claro,
pero sí, puede ser que sean también incluso los youtubers estos que están haciendo publicidad un poco del juego.
No, porque
hay una mafia de eso también muy importante.
Yo tuve una época de jugar al Clash Royale,
Clash of Titans, Clash Royale,
que era una... Yo, vamos a ver, entraba en YouTube y decenas de gente jugando a estas cosas, pero con lo que comentabais, miles o incluso millones de
visitas. Pero ahí te voy a contar yo un detalle, antes de que se quiera seguir Pablo. Cuando los youtubers... muchas veces estaban patrocinados por esos juegos, entonces a ellos les daban la moneda virtual del juego, a lo mejor infinita, y así te lo digo, en plan, juegos trucado, ese mismo juego trucado infinito, tenían todo el dinero que querían, dinero del juego, entendamos, ¿no? Dinero de Rascapiquilandia. Se podían gastar todo lo que quisieran, y claro, tú ibas y veías al youtuber clásico que era en plan de, ah, pues mira, yo le he echado, por ejemplo, en tu caso, no sé cuántas horas, pero vamos a poner que yo he echado 100 horas al Clash Royale. De repente llega el youtuber de turno y no te dice las horas que ha echado, pero tú le veías 10 veces más equipado que tú.
Claro, claro. Pero he jugado el suficiente tiempo como para desesperarme y decir, mira, no voy a estar aquí toda mi vida pegado al móvil porque no... No sé, me parece que la experiencia de jugar se ha perdido un poco en ese sentido. Sí. Porque antes simplemente pues, nos limitábamos a disfrutar. Es que ahora, ya te digo, y como todo un universo paralelo... A mí me pilló el tema del FIFA con lo de las cartas. No sé si vosotros jugáis mucho a FIFA o no. Pero es que en una época que solo se hablaba de eso. Y ahora estoy volviendo otra vez con los compañeros míos de clase y siguen hablando de lo mismo. O sea, que es que ya es casi un tema enfermizo. Lo que preocupa, ¿no?
Y el negocio que hay detrás de los sobres de FIFA. Que eso también es digno de analizar.
Y es que lo de los sobres de FIFA y eso en general es... cosas más graves todavía en YouTube, ¿no? Porque hay youtubers a los que les dan como cajas especiales de las cuales ya saben lo que van a salir y hacen como vídeos de unboxing de cajas virtuales en los cuales ellos ya saben que les va a salir una carta muy buena o, yo que sé, pues un arma muy buena o lo que sea, y hacen como vídeos de reacción, ¿no? Como que no se lo esperan. Y claro, los niños impresionables ven, hola, qué carta más buena le ha tocado a este youtuber, me voy a comprar yo también una caja a ver si me toca a mí lo mismo.
Si le ha tocado a él, me tocará a mí.
Somos
y
iguales.
Y es realmente un negocio diabólico.
Bueno, también es verdad que eso ha existido toda la vida, porque ahora que comentabas lo de la sorpresa, como el tazo famoso de Mewtwo que nadie encontró nunca en las, claro, patatas, ¿no? Y todos no parábamos de comprar bolsas y salía el
tazo. O la pegota de Grefusa.
Exacto. Y que al primo de un amigo tuyo Sí le había tocado.
No, pero es verdad que todo como que se ha... ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Cómo has dicho tú antes, Pablo? Que se ha estropeado todo, no sé qué ha pasado, ¿no? Que antes las cosas más banales, lo que más disfrutábamos y que evidentemente no tenía ningún resquicio de maldad, ahora todo se ha, no sé, estropeado, sí.
Yo quiero hablar, ya para un poco rematar este tema, de algo, un artículo que leí el otro día que ya casi me morí. O sea, eso sí que me ya sacó todo de dentro, la ira, para dar patadas a las cosas. Y es que Activision ha creado una nueva patente, o le han creado una nueva patente, que hace lo siguiente. Tú juegas a un Call of Duty como francotirador. Entonces tú estás jugando muchas partidas online y entonces detecta el patrón de qué armas usas, de qué estilo de juego tienes, para enviarte a un servidor donde juega gente A, muy buena, y B, que se ha comprado un montón de armas pagando dinero real. Entonces, claro, para hacer que ese jugador diga, joder, estos qué buenos jugadores son, y dos, ¿de dónde han sacado esas armas? Que al fin y al cabo, tú cuando acabas una partida puedes ver los stats de tus compañeros, rivales, etcétera, y ver absolutamente todo lo que tienen. ¿Para qué? Para ser más sacacuartos. Y yo lo he visto y no os imagináis la rabia que me dio.
No sé, yo espero que esto reviente por algún
lado. O sea, según he entendido, los juegos, o sea, se están modificando de tal modo que quienes tienen más dinero para adquirir nuevas armas y complementos son mejores en el juego.
Sí.
El pay to win.
Me recuerda a la vida cotidiana.
No, pero es también un poco por el tema del online, que ha venido a cambiar un poco el modelo de los juegos, porque antes si te limitabas a lo que era la aventura que te quería contar el videojuego, nadie esperaba ir más allá, pero es que ahora parece que es que ya jugar simplemente al juego habitual, lo que antes llamábamos contra la máquina, ahora parece que es una ridiculez. Ahora, que no juegas online, pues oye, mira.
Y es que ahora incluso lo meten cuando juegas contra la máquina. Hay juegos, claro, para un jugador, sí, que tienen microtransacciones.
Shadow, Sombras de Guerra,
por ejemplo.
Brutal. Ay, Dios mío.
Vergonzoso. Mira que a mí me gustan los videojuegos, pero ojalá esta burbuja explote y se vayan todos a la mierda, ¿eh?
Al mercado indie, nos vamos todos a la
mierda. No, sobre todo el tema del YouTube, que va un poco el fenómeno surge a raíz del videojuego, porque el Rubius empezó a comentar vídeos de GTA. Mira dónde está ahora, tosele. O sea, que...
Interrumpimos el tema de hablar de los micropagos para algo que en España se lleva llevando demasiados años, que es el Keep It Cutre. En este caso es un abanico muy grande, pero en el programa de hoy vamos a centrarnos en una parte de ese abanico tan grande.
Efectivamente, Miguel. Hoy vamos a hablar de el humor cuñado. ¿Qué es el humor cuñado? Pues cuando nos dicen humor cuñado, yo creo que a todos nos viene algo a la cabeza. Ciertos humoristas, entre comillas, cierto tipo de chistes, o incluso ciertos amigos y conocidos que nos mandan por WhatsApp o Telegram, para los que entendemos, esas imágenes JPG comprimidas hasta la saciedad con chistes dignos de gente que postea en Yahoo Respuestas. Y es que hoy vengo a hatear de este tipo de humor, el humor cutre, el humor rancio, el humor de bar, es de los grupos de WhatsApp que tienes permanentemente silenciados, el humor de Dani Rovira, el humor de Pablo Motos, ese tipo de humor.
Has traído al personaje que menos odia a Roberto.
Bueno, y el humor de Dani Mateo, por supuesto, pero ese tema ya lo hemos tratado mucho. Y es que a menudo me encuentro en situaciones incómodas debido a este tipo de humor. Por ejemplo, estás tomando algo con la familia en un bar y alguien te enseña un vídeo que ellos dicen que es súper gracioso, que alguien se lo habrá pasado por WhatsApp, por ejemplo, y te lo enseñan y tú estás ahí viendo el vídeo, esperando a que llegue ese chiste brillante, y resulta que ya se acabó el vídeo. Y es que claro, y entonces te quedas como desconcertado y te toca fingir una risa que tampoco puede ser muy exagerada.
Jeje.
pero tampoco en plan cortesía. Entonces tienes que, es un arte, ¿no? Tienes que perfeccionar la risa de no quiero ofenderte, pero vaya mierda me acabas de enseñar.
El arte del bien queda.
Y sí, por ejemplo, como el vídeo que nos has enseñado antes a Nacha. Bueno, y parece que si no te ríes estás insultando personalmente a la otra persona. Y bueno, a mí personalmente no me gusta incomodar. Así que innumerables veces me he reído, entre comillas.
Me desmayo. Fijo un desmayo.
Con cosas que yo personalmente penaría con cárcel. Y un ejemplo del tipo este de humor que detesto especialmente son los humoristas de Twitter. Esos que van a los chistes fáciles, muy, muy fáciles. Y que normalmente están orientados al panorama actual o a las noticias. Y, por ejemplo, ahora mismo estamos con el tema de Cifuentes y su máster. Y, bueno, gracias a Dios, ya no tengo cuenta de esta red social creada por Satán, pero me han enseñado unos tweets súper ocurrentes que en realidad no tienen ningún ingenio y que están dirigidos a lo que llamo yo al mínimo común denominador, ¿no? Que le haga gracia al mayor número de gente posible. Pero claro, al final, el mayor número de gente posible siempre vas a ser un humor muy mediocre, ¿no? Y estos son chistes que podrían escribir 100 monos con máquinas de escribir. Y un ejemplo, pues, que a mí me ha pasado en la vida real, que me ponen un clip de Padre de Familia, que es otra serie que también tiene tela, pero eso ya lo dejo para otro episodio, de gente gritando en un avión, y en el avión están diciendo por la megafonía que el piloto tiene un máster de la Universidad Rey Juan Carlos. Pues bien, esto no es un chiste. Esto no puede calificarse como chiste.
Eso es Twitter, amigo. Eso es Twitter.
Eso no llega a meme de desmotivaciones. No se puede considerar humor eso. Es una mezcla de un vídeo y una frase y una oración. Y, bueno, por supuesto, mejor no hablo de las típicas imágenes del negro del WhatsApp o esas imágenes transfóbicas de tías buenas que luego tienen pene, etcétera. Pues es humor fino, que todos conocemos gente que se parte la caja con ello.
Ha habido ahí señales.
No lo digo por él. Lo digo por gente que conocemos. Gente que conocemos mutuamente.
Oh, menudo beef. Nos van a estar esperando en la salida.
Menos mal que no escuchan nuestro programa.
Oyente, perdónanos.
Y por supuesto, sin olvidar los típicos chistes machistas que en 1908 seguro que tenían muchísima gracia. Y bueno, quizás soy un elitista, de mierda, pero soy incapaz...
Sí, también.
Pablo y elitista, de la mano. Sí, no,
pero es que
no,
yo soy incapaz de reírme con ese tipo de humor burdo, fácil y chabacano. Y en otras cosas, no sé, pero es que los británicos, en mi opinión, son los maestros del humor ingenioso, y es que prácticamente todos los humoristas españoles decentes están muy influenciados por el humor británico y por cierto humor americano. El bueno, porque desde el humor americano también da para otro programa. Y no están influenciados, pues, por ejemplo, por los morancos.
Bueno,
y esto es lo que venía
a
decir.
Yo lo que le preguntaría a Pablo es que nos haga una recomendación de qué es lo que le hace reír.
Exactamente, y a partir de ahí trabajamos.
Hombre, pues podemos ir a los clásicos, ¿no? Pues los Monty Python
nunca fallan.
Pero es el recurso fácil también.
Eso te iba a decir, digo,
si te gusta el humor político muy inteligente, recomiendo una serie británica que se llama Sí, Ministro, que es deliciosamente ingeniosa, de los años 80, creo, que es buenísima. Luego, pues, los típicos programas de humor con Rowan Atkinson, no solo Mr. Bean, Blackadder también es muy buena, es muy buena serie, y es un humor que no tiene nada que ver con Mr. Bean. Es que realmente hay un montón de series brillantes en Reino Unido. O más conocida por todo el mundo, The IT Crowd, los informáticos. O series como Black Books. Son series de un humor inteligente, un poco, no sé, de antisocial, negativo. Pero muy ingenioso en general. Y humor que no es fácil y que no pretende hacerle gracia a gente mediocre.
Desde aquí pido disculpas de parte del programa a todos los mediocres que nos escuchan.
Lo que veo es que vamos para atrás. Sí, ha comentado Pablo series de los 70. Y si no hay nada mejor ahora.
Sí, eso quiere decir que han pasado, casi 50 años.
Y yo estoy muy de acuerdo. Yo echo mucho de menos cuando todo el mundo se ría de los chistes de chiquito. Porque es que ahora. Es que cualquier listo, es verdad que en Twitter te prepara un chiste. Mira, no. O sea.
También hay que matizar que Twitter es por la noche, o sea, hasta las 11:30 de la mañana no empieza de verdad, Porque todos los que están en paro no se han levantado todavía.
No, claro, claro, por supuesto. No, no, pero es que es horrible. O sea, ya te digo, para hacer humor hoy en día, ya te digo, en España por lo menos, hay que ser un verdadero genio para luchar contra toda la purrala que hay por ahí. Y lo de Twitter es horrible. Y los youtubers también. O sea, no vale nada. De verdad. Que la gente deje de ver esas cosas, por favor.
Que vayan a ver.
Deberíamos tener un contador de visitas. De escuchas y ir como va cayendo para abajo cada vez que abrimos la boca.
No, que van, es así, pero bueno. Nuestra recomendación es, aparte de lo que ha dicho Pablo, ir a Vodafone You con Dani Mateo, ¿no? Es lo que me ha quedado claro.
Sí,
antes.
Más o menos. Para odiar a más gente.
No, pero no. A Pablo...
No, pero yo estoy un poco desacuerdo con Pablo, ¿eh? Es decir,
desacuerdo.
Yo, bueno, Pablo ya lo
móvil,
sabe. O sea, yo creo que se está confundiendo mediocridad o chiste malo o humor malo, que es decir, humor... que no aporta, digamos, humor, no sé cómo definirlo, pero humor realmente malo, digamos, que no tiene ninguna gracia y que va al recurso fácil, ¿vale? Con que eso esté enfrentado al humor general, digamos, es decir, como que eso y la población general está enfrentada como si sus naturalezas fueran contradictorias y antagónicas.
No.
Más que nada porque no es así, o sea, el gran parte del humor que has citado son programas... no diré exitosos, pero bueno, son programas de masas también. O sea, no son programas claro. Que para una élite ni para la reina ahí en su palacio. Y
cuando digo el humor mediocre, es el humor que intentando satisfacer a todo el mundo luego se queda en nada.
O sea, para ti, José Mota, ¿qué es? Un intento de.
El José Mota actual.
Porque José Mota tuvo una época muy buena.
El José Mota actual me parece un humorista muy blando hasta llegar a un punto que es que es como que parece un colchón.
También
¿no?
te digo que hay una cosa, que es que hay humor que es que directamente no hace ni puta gracia por hablar en claro. O sea, es que,
o sea, eso es también.
Claro, es que el humor cuñado para mí es hay café, hay que afeitarse ya, ¿no?
Es terrible.
Eso para mí es el humor cuñado que es del que te ríes.
Y es que el problema.
Aunque es muy penoso, pero bueno.
Y sé que es el topicazo, pero. Como su nombre indica, ¿no? El humor cuñado también va muy unido a lo que es la personalidad del cuñado, el sábelo todo, aquel que puede hablar de todos los temas con un nivel de profundidad astronómico, como por ejemplo, a mí, yo puedo hablar de una cosa personal que me pasó. En su día, cuando yo me compré un televisor nuevo, justo pues vino mi actual, además.
Mi cuñado.
Mi actual cuñado pasó por casa. Y antes de saber... especificaciones técnicas y el precio ya me garantizó que él podía haberlo encontrado más barato y mucho mejor.
Esa gente merecen ser mandados al gulag.
Que quede claro.
Pero eso
que...
no es el humor cuñado, eso es el cuñado.
No, es lo que es lo claro. Que, no, es
el
lo
cuñado, estoy... qué cojones.
Es lo
cuñado.
Que estoy diciendo, que el humor cuñado, desgraciadamente, y como su nombre indica, va íntimamente relacionado al personaje del cuñado. Que quede claro que, por suerte, ese fue el momento ahí, el momento álgido, y luego ya de ahí para abajo. Ya menos cuñadismo.
No podía mejorar tampoco.
No,
ya.
Es que me cago en tío. No podía es crecer. Fue, nos hacéis una idea. Fue digno de sketch.
Por cierto, ahora que habéis hablado del cuñado, he estado teorizando con algún grupo de latinos. Esto es interesante, ¿eh? La palabra cuñado y el carácter cuñado o el sujeto sociológico cuñado es algo que solo existe en España. O sea, no hay un análogo. En otros países.
Totalmente de acuerdo. Es sí, que España sí, es un
bueno, al menos, bueno, es no voy a decir otros países. En otros países latinoamericanos. No quiero ponerme cuñado tampoco. El 99%.
Igual que los argentinos hablan muy poco también.
Claro, eso claro, no se cumple. Pero los dados de more you know.
No, pero es curioso, ¿eh? Es curioso. Y hemos estado teorizando algunas respuestas. Pero para que sea. En Chile, por ejemplo, yo explicándole a amigos chilenos, no hemos podido ser capaces de encontrar un sinónimo.
De la figura del cuñado que.
Que resuma todo, digamos.
Claro, también te digo que el cuñado normalmente es el que te dice que la tortilla de patata está como apelmazada. Que eso, claro, para explicarlo en Chile es complicado.
Claro, hay
¿no?
que hacer un esfuerzo.
Esa tortilla
extra.
Está como apelmazada, como, claro. como
yo
mal
sin
hecha.
Cebolla no es tortilla. Está hecho poco cojada.
Exactamente, hay un. ¿Cómo se llama? La localidad. Hay que hacer, aparte de explicarlo, hay que hacer una localización previa para que todo encaje.
No, pero mis esfuerzos han sido, o sea, con contextualización, con ejemplificación. Vamos, yo he hecho un estudio
de campo.
Digamos que puedo afirmarlo con cierta seguridad. Bueno, que no pueda escapar de mi estudio empírico, pero animo a toda la comunidad latinoamericana a encontrar un análogo de cuñado y escribir el programa.
Desde aquí lo apoyamos.
Abrimos las líneas.
Exactamente.
Tenemos una llamada.
No estaría nada mal. ¿Y alguno quiere hacer un último gran apunte a este cuñadismo, al humor cuñado?
Sí, yo no sé, yo creo que haría mejor que tú el programa.
Yo creo que le falta chispa al programa, sí, ¿verdad? No sé, como, falta... como humor, como mal escrito.
Le falta un buen vino.
¿Cómo? No, sería lo de yo puedo hacer un programa mejor sin prepararme los guiones y en mi casa con mi ordenador. Es lo que les diría el típico cuñado.
Con un software que me baje en Softonic.
Gratis. No sé lo que te costó a ti, yo gratis.
Siempre. Ahora toca la parte más física del programa. A ver, Pablo, qué cara nos cae hoy.
El 2.
El 2, no me lo creo. Imposible.
No, es así. ¿Quieres que hagamos foto?
Sí. ¿Quieres una foto?
No, estaría mal. Lo único que la gente va a ver a partir de ahí que es una moneda y no un dado de verdad, porque siempre salen las caras 2 y 4.
Siempre es el mismo efecto de sonido.
Siempre es el mismo efecto.
Fijaos.
Y aún así siempre salen el 2 y el 4. Lo que tiene trucar el dado, claro. Pues es la fantástica y maravillosa cine y series que ya veremos qué os traemos.
Star Wars.
Star Wars otra vez. Porque este programa se va a dedicar a Star Wars y cuando anuncie y cuando veamos Infinity War, Infinity War. ¿Verdad que sí, Robert?
Sí.
Sí, confirma.
Lo que tú dices.
Te odiamos.
Hasta aquí el programa de hoy. Os dejamos con The New Pornographers, High Ticket Attractions. Esperamos, como siempre, que os haya gustado y recordad que tenéis una cita aquí con nosotros en el próximo programa de Los Dados, aquí, en Radio UBA.
Song. This thing could go to